Son las 4, las 3 en Canarias.
Soy Lucía, desde Valladolid, estudiante de bachillerato, y estoy convencida de que esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en la tarde, con Ángel Espósito.
¡Qué fuerte!
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Bueno, Lucía, qué sorpresón.
Muchísimas gracias, chica. Un placer, ¿eh?
Gracias por venir. Hoy hacemos la tarde de COPE desde el Museo de Arte Contemporáneo Español, Museo Herreriano, en Valladolid. Vaya sitio, te lo aseguro. Qué sitio más curioso, ¿eh? De verdad. Un museo de arte moderno, si me permiten, y a ver si me explico, de ese arte moderno que se entiende. Un museo absolutamente integrado en un convento del siglo XIV. Una mezcla tan, en teoría, tan imposible como de éxito. Por cierto, es un museo de entrada gratis, ¿eh? Dicho lo cual, incluso desde aquí la vida sigue. Y me da hasta vergüenza, lo siento, pero me da hasta vergüenza hablar de nuestra política patria desde un sitio como este, pero es lo que hay. Esta mañana, capítulo 2 del juicio por el expolio del Palau de la Música de Barcelona. Capítulo 2 de aquello de la semana que viene nos vamos a divertir. Lo que pasa es que lo que ocurre, en vez de divertirnos, de verdad está resultando patético. El espectáculo me está pareciendo bochornoso, completamente lamentable. Dos ancianos, el tal Millet y el tal Montull, que explican avergonzados y forrados cómo contribuyeron al expolio, cómo pagaron banquetes familiares, cómo choriceaban para el partido, para ellos mismos, para sus hijos. Y ahí tienes al resto, cimentando el odio con el proceso, tapando la basura y los procesos judiciales en un espectáculo para nada divertido, sinceramente patético. Eso en cuanto al temita catalán. En cuanto a lo demás, atenta a la compañía que viene en curvas. Porque como esto siga como parece, se avecinan comisiones de investigación de todo y sobre todos. En el Congreso, sobre el PP. En el Senado, sobre el resto del mundo. Y a la vez, los jueces a lo suyo, o eso espero, y los demás cebando tertulias, fomentando la demagogia, esparciendo la porquería y otra vez desestabilizando lo que durante un ratito parecía estar estabilizado. Me pregunto cómo es posible que seamos tan españoles siempre, que nos guste tanto tirarnos a degüello. Los del PSOE para tapar su disparate, Ciudadanos para encontrar un sitio, los del PP para hacerse el longis sobre su pasado, y los de Podemos porque a río revuelto, ya se sabe, ganancia de demagogos. ¡Qué pereza! ¡Qué falta de perspectiva! ¿Y qué ganas de perder otra vez una oportunidad? Sinceramente, cada vez pienso más que no tenemos arreglo. Hoy hacemos la tarde de COPE desde el Museo Herreriano, Museo de Arte Contemporáneo en el centro de Valladolid, un lugar absolutamente sorprendente. Una mezcla de vanguardia, ojo, comprensible, y de historia. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel, nos vamos a Bruselas, donde arranca una nueva cumbre de los líderes de la Unión Europea, último consejo antes de que la primera ministra británica empiece las negociaciones para salir de la Unión Europea. Corresponsal José Luis Concejero.
Debería ser la cumbre de la unidad con todos de la mano después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. De todas formas, en las últimas horas el comportamiento de Polonia está generando malestar. Su objetivo, por encima de todo, es dinamitar la reelección de Donald Tusk como presidente del Consejo, es decir, como representante de los 28 jefes de Estado y de Gobierno. Una actitud poco productiva y que pocos entienden en una reunión que busca, por encima de todo, empezar a marcar el futuro después del Brexit. España aporta estabilidad política a esta cumbre. Recordemos que es año electoral y que todo podría cambiar en Francia, Holanda y Alemania. Comienzan a estas horas de la tarde los primeros encuentros entre los líderes europeos.
El Banco Central Europeo mantiene sus tipos de interés en el mínimo histórico del 0%. Pese al repunte de la inflación, Lourdes.
Tras la reunión, Mario Draghi se ha mostrado más optimista que otras veces. Ha elevado las previsiones de crecimiento y ha restado importancia al repunte inflacionista e insiste en que el euro ha venido para quedarse. Alemania, Rosalía Sánchez. No hay cambios en la política monetaria del Banco Central Europeo. Su presidente, Mario Draghi, ha explicado que el aumento de la inflación no permite todavía un abandono de la política de estímulos. Refleja un fuerte incremento de la energía y los alimentos no procesados, sin signos todavía convincentes de descenso en la inflación subyacente. Pero sí hay algunos cambios en su discurso. Ha dicho, por ejemplo, que no esperan una reducción de tipos nueva ni una nueva subasta de liquidez masiva, porque la alerta de deflación ya ha terminado.
Los mercados estaban muy pendientes de las palabras de Mario Draghi. Vamos a saber cómo han reaccionado. Fernando Mañueco.
Sí, tras las palabras del presidente del Banco Central Europeo, la bolsa se anima. El índice IBEX 35 sube ya un 1,5%. Toca los 10.000 puntos. Es un nivel que no se veía desde finales de 2015. Además, se fortalece el euro. Ha pasado de 1,05 a 1,06 dólares. La rentabilidad de los bonos alemanes ha alcanzado su nivel más alto en un mes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El ex tesorero de Convergencia, Daniel Osácar, ha negado hoy ante el juez que el partido recibiera comisiones a través del Palau de la Música. Osácar desmentía así las afirmaciones de los ex responsables del Palau, Millet y Montull, ante el tribunal, acusando a Convergencia de financiarse ilegalmente a través de la entidad cultural. El ex tesorero ha defendido que los convenios de con su fundación Afín tenían como destino fomentar la cultura catalana.
El objetivo era, por ejemplo, si era la fiesta mayor de un pueblo, que no pusiera música andaluza o alguna cosa así, o música moderna, que no olvidaran un baile de sardanas, la actuación de una coral, que no olvidaran la actuación también de un esbart. Y esto se iba a hacer, era la mancha de aceite que iba impregnando el territorio de este espíritu.
En deportes, los jugadores del Paris Saint-Germain no han tenido un buen recibimiento por parte de sus seguidores tras la debacle de anoche en Barcelona. Luis Munilla.
Esta madrugada, a su llegada al aeropuerto de Bourget, les esperaban una treintena de seguidores del PSG que les recibieron con insultos y con golpes a los coches. Uno de ellos incluso resultó golpeado por el vehículo de Thiago Motta, aunque con lesiones leves. Por otro lado, la prensa francesa anticipa el despido de Unai Emery a final de temporada y se apunta a la llegada de Allegri, el técnico de la Juve. Noticia de última hora. Final Culebrón, Zozulia, Rayo Vallecano. Isaac Fouto.
Sí, el Rayo Vallecano y Zozulia han llegado a un acuerdo de rescisión del contrato que vinculaba al futbolista con la entidad vallecana hasta el 30 de junio. El futbolista, recordemos, rechazado por la afición del Rayo por su supuesta ideología neonazi, ya es libre y ya puede negociar con cualquier equipo que abra un mercado en la fecha de ahora.
Hoy es noticia también el anuncio de Xabi Alonso de su retirada final de temporada en la Europa League. Esta noche a las 9:05, Celta Krasnodar en la ida de los octavos de final, y en Montmeló sigue parado el McLaren otra vez por problemas eléctricos.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 24 grados a estas horas y cielo despejado. Mañana más de lo mismo, sol y calor con temperaturas rondando los 25 grados de máxima. En cuanto al tráfico en las carreteras, destacar un kilómetro de retenciones en la M40 a la altura de Coslada, circulando hacia la A3, y tengan en cuenta que está completo el aparcamiento de Valdesquí. El Consorcio Regional de Transportes suspenderá por razones de seguridad vial dos paradas de autobús ubicadas en la carretera M607 a la altura de Puente Norte, en Tres Cantos. Las paradas de autobús 6.500 586 6.632 dejarán de estar operativas a partir del 13 de marzo. El acceso desde dicha zona a Colmenar Viejo y Comarca podrá efectuarse mediante el transbordo con la línea 723 Colmenar Viejo Tres Cantos. Y sepan que un obrero de 65 años ha resultado herido de gravedad tras ser golpeado en la cabeza con una puerta de un camión en Humanes. La información continúa en la tarde aquí en COPE.
Presta atención a las historias de este miércoles, por cierto, a través de Facebook Live, si quieres, nos ves.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Me dan ganas de cambiar el guión y que esto no lo lea John Uriarte.
Bueno.
¿Eh?
No vas a poder.
No, ¿por qué que no?
No, porque ya está.
Te ha faltado decir, ¿a que no hay?
¿A que no hay?
Pues ¿a no, que no?
Pero no me digas a que no hay, porque ojo a lo que digo después ahí en el guión.
Bueno, bueno, ahí va. Hay que ver cómo son los bilbaínos.
Eso.
No hay más que ver aquí al pollo. Tú dile a uno de Bilbao, ¿a que no hay? Que lo hay.
Que lo hay.
Bueno, ya que te has envalentonado, eso le ha debido pasar a nuestro siguiente protagonista. Pone a la venta, ojo, la lluvia de Bilbao. John Uriarte.
Efectivamente, todo el mundo sabe que la Juve de Bilbao tiene algo especial y el que no lo sabe es porque es un ignorante. El crack, desde el cariño, el crack que se ha inventado esto se llama Charly Rodríguez, tiene 44 años, es un emprendedor que después de muchas vueltas laborales en el mundo del marketing, pues el hombre se ha reinventado y te cuento su historia. Charly embotella la lluvia de Bilbao y la vende como souvenir o recuerdo de la ciudad. Se planta al aire libre y con una especie de toldo y un embudo recoge 20 litros de sirimiri en una garrafa. Eso le da para 250 botellas. Pero la cosa no acaba ahí, porque luego lo etiqueta con las letras típicas de las calles bilbaínas, los letreros típicos de las calles, y les pone a las botellas chapela y el clásico pañuelo de arranchale, o sea, de pescador, de la villa.
La chapela es una chapelita, ¿no?
Una chapelita pequeñita, sí, una boina pequeñita.
La
pero
de los imanes de la nevera que yo tengo una.
Efectivamente.
Que compré contigo.
Ahí son más grandes, son más apaisadas, más alargadas. La boina y la chapela es la diferencia.
Ya. Bueno.
¿Quieres alguna lección más?
No, gracias. Hay que ser de luego de Bilbao para hacer esto, sin duda. Charly Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, vamos a ver, Charly. Si te ríes tú mismo, macho, ¿cómo vamos a hacer la entrevista si antes de preguntar ya te estás riendo?
Tiene que ser así, joder.
No, ya supongo.
Hay que especificar una cosa, Charly.
Pero tienes
nada.
Aquí un abogado que es el Uriarte. Venga, sí. Dile, mamá.
No, hay que especificar una cosa. Hay que diferenciar lluvia de Bilbao de agua de Bilbao. Allí en Bilbao, al champán le llamamos agua de Bilbao.
Exacto.
¿Esto lo sabías tú?
No, hijo, no.
Bueno, y la lluvia es eso que cae del cielo.
La lluvia es lo que cae del cielo, correcto.
Es nuestro elixir.
Claro.
Oye, te iba a preguntar, Charly, lo primero, ¿cómo sí. va el negocio? ¿Hay gente que compra el souvenir de tus botellas?
Pues mira, lleva a la venta desde este mismo lunes. O sea, llevamos solamente 3 días.
¿Y qué tal?
Pero en 3 días ya tengo pedidos para regalos, para bodas. O sea, para que te hagas la idea.
O sea, que vamos a ver, en la boda, en vez de regalar la cestita esa que pone recuerdo de Maripuri y Emilio,
toma,
regalas
botella de lluvia de Bilbao.
Claro.
Con la chapelita.
Claro.
Claro,
lo normal.
Si no, vamos.
Lo normal. Mejor que una pastilla jabón que
oye,
te suele regalar.
Estamos mandando ya para Sevilla, La Rioja, estamos mandando para Madrid, estamos mandando para otros lados.
No, sí es lo que tiene la globalización. Te decía, Charly, que a todo esto la recoges tú, ¿dónde te pones? Lo digo para ir a verte.
Bueno, te llamo un día y te vienes conmigo.
¿Pero dónde lo haces?
A coger pulmonías. Bueno, generalmente voy a sitios donde tenemos algo emblemático de fondo, ¿vale? Uh-huh. Hemos estado frente a San Mamés, hemos estado en varios locales más, pero generalmente lo que es la recogida buena, la que nos hemos llevado para casa, ha sido en el Monte Archanga, en la ladera, justo en la ladera de Bilbao.
Porque ahí pega de ese lado.
No, el tema es comodidad, porque vas con el coche, no te molesta nadie.
Pero si soy de Bilbao, te la bajas al hombro.
Que de ahí ves todo Bilbao. Es que el tío lo tiene
pero
todo
si
pensado.
Pero si ya se lo sabe, si es de ahí.
Ya, pero para disfrutar ese rato que está recogiendo agua.
Claro, bueno. Aquí veo Bilbao, joder.
Claro.
Oye, Charly, ¿cuánto tardas en llenar una garrafa de 20 litros? Porque tampoco tiene que ser fácil.
No, si es de chirimiri debe ser complicado.
Por eso.
No es fácil. Hombre, depende cómo. No vale cualquier lluvia tampoco, ojo, ¿eh? Ah, tiene bueno. que caer bien y tiene que caer en vertical. Y ahí, si cae bien en vertical, en 2-3 horitas lo tienes hecho. Pero si es más chirimiri, joder, ya puedo llevarte película.
Pero lo que hacemos es un programa, Ángel.
Lo estoy flipando. Oye, Charly, ¿de dónde te piden? ¿De dónde te piden botellas? Ya habré dicho de otros sitios, pero ¿hay gente de Bilbao que es capaz de comprar una botella?
Claro, porque los de Bilbao, o sea, los de Bilbao no los compramos, de acuerdo. Los de Bilbao la compramos para regalarla.
Vamos a ver, Charly, ¿por qué no sale al balcón y pone la botella?
Que lo haga.
Eso es.
Y la decoración y todo lo que pasa.
Claro, es que claro, eso es de pobres, claro, hombre, hay que comprarla.
Claro, hombre, claro, pobre.
Oye, ahora fuera de broma, Charly, si yo quiero hacerlo, que me parece una idea muy simpática, ¿cómo compro si no estoy en Bilbao? ¿Qué hago?
Pues te metes en lluviadebilbao.com y ya está. Nos pones ahí todos tus datos y vía PayPal o tarjeta y se envía donde nos digas. Tenemos tarifas especiales de transporte a nivel nacional, a nivel europeo y a nivel internacional. Y ya está, y así lo hacemos llegar a todos los rincones del mundo.
Genial, a ver si aquí los de Valladolid consiguen embotellar el viento. Que cuando pega en zorrilla, que yo he estado,
uy,
es para
sí.
verlo,
¿eh?
Eso es ponerse, eso es
claro,
ponerse.
Claro. Charly Rodríguez, un emprendedor en Bilbao, pues eso, que te vende agua de Bilbao con chapelita y todo. Charly, enhorabuena y muchas gracias, amigo, muy simpático.
Muchas gracias.
Chao. Adiós, adiós, chao.
Oye, lo de Zorrilla, ahora sí, está el campo mejor, pero en los años 80
bueno, está el campo mejor,
pegaba.
Está el campo mejor, depende de donde te pongas.
Pegaba.
Claro, pero bueno. Atención a la oferta de trabajo que ponemos encima de la mesa aquí en la tarde. De entrada, tú
¿qué?
No vales.
¿Qué guapos?
No puedes optar. Ah, no, vale. Verás. Se buscan becarios para beber cerveza.
No, no puedo.
Tal cual. Miguel Palafón.
Vamos a explicarlo bien. Es una empresa estadounidense de cervezas artesanales que ofrece 3 puestos de prácticas para probar cervezas por varios países. Para empezar, tenemos al candidato idóneo.
Bueno, me voy a la central. Y luego a la fábrica de cerveza. No sé si esto lo he dicho en voz alta. Corre, invéntate una mentira.
¿Me vas a ir a la fábrica de cervezas?
A ver, no se trata de un cheque en blanco para ponerse hasta las trancas de birra. Ya lo avisa la propia empresa. Por eso buscan candidatos realmente interesados en el proceso de fabricación de la cerveza, que conozcan esta bebida en profundidad y que les guste, por supuesto. Las condiciones, la verdad, es que están bastante bien. Más de 2.700 euros de sueldo mensual y todos los gastos pagados, eso sí.
¿Por beber cerveza?
Por beber cerveza, el trabajo
no sé qué
es temporal.
Estoy haciendo aquí.
Son 4 meses, no es cuestión... Son solo 4 meses, por lo que no es cuestión de estar toda la vida viajando y probando cervezas.
¿Por qué, señor? ¿Por qué?
La empresa quiere que los becarios cuenten las historias sobre cerveza, que se vayan encontrando en su experiencia y que lo hagan en redes sociales o como se les ocurra. Esperemos que no tenga que contar cosas como estas.
Supongo que todos habrán oído el rumor de que una partida de DAF ha sido contaminada con estricnina.
¿Estricnina?
¿No sabían nada? Pues no se habla de otra cosa. Incluso anoche salió en el telediario.
¿En el telediario?
¿Sigamos?
Bueno, para ser un candidato hay que tener más de 21 años, permiso de residencia en Estados Unidos. Los interesados tienen hasta el 26 de marzo para enviar un vídeo que demuestre que conocen y aman la cerveza. Y si pasan a una segunda fase, tendrán una entrevista personal en alguna de las tabernas de la empresa.
El futuro ya está aquí, o eso dicen, y no sabemos hasta qué punto. Te leo el titular. Una empresa belga instala un microchip bajo la piel a 8 empleados. ¿Te imaginas en COPE?
Me estoy imaginando que está el director ahí adelante.
Sí.
Está delante allí, como se le ocurra.
Es aquel del teléfono.
Sí, el señor correcto, de chaqueta que está ahí, que para los que nos oyen por la radio. Nos va a poner un chip.
Sí, sí.
Para que no vayamos.
Va a poner un chip.
¿Qué tal, Espósito?
Inténtalo. Espera, Rubén, es que voy a decir una cosa a Javier Visiers. Adivina dónde te vamos a poner el chip, Javier Visiers. Sí, acompañar. Rubén Corral, cuéntanos.
Vamos a ver, se trata de una compañía que se dedica al marketing digital y dice que los trabajadores se han sometido voluntariamente al implante del microchip.
Verás cómo no es tan malo, Homer. Te operan a través de la nariz y te dan el trocito de cerebro que te extraen para que lo conserves. Mira. Hola, hola, guaperas. ¿Quién es este chico grande? ¿Quién es?
No se trata de extraer nada. La empresa promete que los empleados se someten voluntariamente al asunto. Insisten mucho en lo de voluntariamente. Yo no sé vosotros, pero me da la sensación de que voluntarios no debe haber muchos.
Bueno, nunca sabes.
Bueno, el microchip se coloca bajo la piel entre el índice y el pulgar, mediante una sencilla cirugía.
Tanto.
No, si la cirugía no tiene nada de peligroso. Y el problema viene luego.
A ver.
Tiene el tamaño de un grano de arroz.
La idea, que tiene Espósito.
Sí, bueno. La idea, según cuenta, viene de un empleado que a menudo se olvidaba de su tarjeta para entrar en la sede de la empresa.
¿Pero el microchip para qué? ¿Para entrar en el curro?
Eso de entrada. Luego ya se puede hacer muchas cosas más.
A ver.
Te ponen el microchip, pueden ver cuándo entras, cuándo sales, dónde estás, qué estás haciendo, el tiempo que empleas, por ejemplo, en realizar tu trabajo. Esto por pensar bien.
Ya.
Claro. Todas son ventajas para los empleados, dicen. Y bueno, en realidad solo les sirve la historia para entrar y salir de la oficina. Pero se abre un mundo de posibilidades. Tú da ideas, Espósito.
Vale.
Tú está gustando
da ideas.
No, prefiero no darlas.
¿Tiene wifi?
Sigue tú.
Lo que sabemos es que en esta empresa donde se había dado a conocer esta idea, había 12 trabajadores, 7 dijeron que sí, que ellos se prestaban voluntariamente porque les venía muy bien, eran un poco estilo John Uriarte, olvidaban de la tarjeta de entrada y de salida, y entonces les venía bien, y hay 5 que tienen dudas. Claro, no saben cómo se va a poder utilizar esto. Y mucho menos, pues, quieren dar pistas sobre lo que hacen en el trabajo.
Bueno. Oye, este invento ya se ha probado en Estados Unidos, en un hospital. Con los dedos se tocan cosas y en un hospital se tocan personas. Así que imagina que el microchip va con vibración incluida.
Hombre,
imagina que tienes una revisión de próstata, por ejemplo.
Ya.
¿Eh?
Estaba imaginando el momento.
¿Y qué haríamos?
Yo no sé, yo no voy a hacerme próstata porque soy joven, no como otros.
Bueno.
Joder, ¿qué pasa? Los 45 cada vez me cuesta más mear. A ver si voy a tener que revisar la próstata.
Bueno, en fin, ante eso creo que el chip solo sirve para robotizarnos un poquito más. Decir aquello de... ¿cómo era?
Sayonara, baby.
Correcto. ¡Hala!
Este chip...
De todas estas historias estáis hablando en las redes, Mecánica.
Niño se queda con eso de probador de cerveza. Dice que es el trabajo de sus sueños. Y yo en la universidad intentando sacarme una ingeniería, nos cuenta. Os escucho mientras estudio. Ánimo, Íñigo, ¿eh? Dice Patricia. Pues me parece un regalo muy bonito lo de la lluvia de Bilbao. Es original y te saca de un apuro.
Vamos a ver, ¿de qué apuro te saca?
Pues supongo que será que tienes que regalar algo y no sabes qué.
Claro.
Y regalas eso y ya, pues quedas bien, ¿no?
Vamos,
es una cosa así.
De perla.
Nadie más te va a copiar ese regalo.
Eso seguro. Más.
Bueno, ya hemos contado hace un rato cómo un hombre le había pedido a matrimonio a su mujer en una avioneta. El hombre cuando saca la caja y ese anillo se ha mareado. Ha sido todo un desastre. Estas cosas pasan más de lo que pensamos. Vamos a escuchar a un oyente que ha mandado una nota de voz en el WhatsApp de la tarde en el 607-150602.
Metí a mi mujer en una avioneta y mientras volábamos las líneas de Nazca hice lo mismo y también fue un desastre. Íbamos cuatro en la avioneta, la parejita de atrás que eran holandeses, el tío un animal potando, la mujer chillando, mi mujer potando, yo ya pasando del tema y haciendo, intentando hacer fotos, el piloto descojonándose, un desastre.
¡Qué bueno! Pero, ¿fotos a qué les da cada exactamente fotos? ¿Por qué
es igual, sacan? Era para disimular.
Yo esto me ha encantado.
Era para disimular.
Me ha encantado. Okay. Okay. Do you feel my heat
on my skin? Take off your clothes. Una mujer estaba comiendo en un restaurante, ha pedido un cuchillo que cortara más y mejor. Bueno, pues solo por el cuchillo le han cobrado 12 euros. Ojo, solo por usarlo.
Hay que tener cara, ¿eh? Esposito, esto ha ocurrido en Mar de Plata, en Argentina. Efectivamente, en el ticket que la mujer ha colgado en Facebook aparece, además, bueno, del precio de la comida y de la bebida, el concepto de cuchillo de corte. Y el precio, 200 pesos, unos 12 euros, que además era casi la mitad de la comida que había pedido. La mujer ha contado que cuando le preguntó a la camarera que por qué estaba pasando eso, ella le dijo que era porque era un cuchillo especial y que había pedido para cortar carne y que eso había que pagarlo. Ridículo. Al final, los responsables del restaurante decidieron no añadir el importe.
Mira tú, fenomenal. Yo con estos como que no discutiría.
No, no les
no,
veo
no
yo.
No tienen pinta de ponerse así, ¿no?
No, no, de jugar ajedrez tampoco.
No. Metallica ha vuelto a criticar en público a Donald Trump por sus políticas.
Ha sido el batería de la banda, Lars Ulrich, que no cree que el mundo necesite muros como el que quiere terminar de construir el presidente de Estados Unidos. Dice que nosotros viajamos y a través de la música intentamos juntar a la gente, personas con diferente cultura que tienen una misma afición. Rompemos barreras.
Oye, ¿os habéis dado un garbeo por este Museo de Arte Contemporáneo Patio Herreriano aquí en Valladolid? ¿Qué
tal? Sí, señor, muy chulo, pues muy bonito, la verdad. De esos sitios que me alegro que trabajan en la radio porque me llevan a estos sitios.
Sorprende,
de excursión, sí,
sorprende.
De verdad.
Porque esta mañana charlando un rato con la teniente alcalde decía una cosa que es verdad. Es el típico sitio que pone Museo de Arte Contemporáneo, pasas por la puerta y a lo mejor dices, no entro.
Puede ser, sí,
es
sí.
Espectacular.
Y que luego nos vamos por ahí fuera y vemos cosas que no son ni la mitad de bonitas.
Y mira lo que tienes aquí.
Y mira lo que tienes aquí.
Totalmente de acuerdo. Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz, en el 607-15-0602. Enseguida el tiempo de análisis, ya están aquí con nosotros, en Valladolid, Julio César Herrero y el maestro Luis del Val.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Solo quiero arder y arder. Luciérnaga al anochecer. En un concierto salvaje. Oh, enciéndeme. Solo quiero arder y arder.
El tiempo de análisis, maestro Luis del Val, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Expósito. Te has traído muchos amigos aquí, ¿eh?
Claro, en fin, bueno, es abrir y
esto oye, no es como la televisión, con bocadillo, autobús pagado y dieta, no, no.
Yo, por eso de
estos señores son amigos tuyos.
Seguro. Por eso de que aplaudan a los dos a la vez y no haya discriminación, Luis del Val, Julio César Herrero, señoras, señores, aquí los tengo. En vivo y en directo. Sé que no son para tanto, pero bueno, los chicos hacen lo que pueden. Compañeros, os planteo primero un tema, luego entramos a la política patria, pero un tema. Esta mañana la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha pedido que los condenados, ojo y lo subrayo, tras sentencia por maltrato a la mujer, entren en prisión de inmediato y no haya dilaciones, recursos, formalismos. La ministra lo ha dicho así.
También creemos que es importante que quien ha maltratado a una mujer ingrese de forma inmediata en prisión, porque las ejecutorias a veces se hacen eternas.
¿Cómo lo veis, Luis?
Bueno, a mí todas las cuestiones que sean establecer particularismos me dan mucho miedo, ¿no? Porque de esto podríamos hablar igual pues con el pederasta. ¿Qué hacemos con los pederastas? Los pederastas, una vez condenados, tienen que ingresar inmediatamente en prisión. ¿Qué hacemos con los abusos de menores? ¿Qué hacemos con las violaciones? ¿Qué hacemos con la corrupción política también? Yo creo que la ley se tiene que cumplir y que todo el mundo, hasta los crímenes más horribles, tienen derecho a establecer todos los recursos. No sé, a mí me da mucho miedo empezar. Por ejemplo, la palabra discriminación positiva me da miedo, porque yo viví durante muchos años en una democracia que se llamaba democracia orgánica, que no era democracia, naturalmente, porque a la democracia le pones apellidos, pues fíjate, democracia orgánica, democracia vegetativa, democracia carnívora, democracia como quieras, ¿no? Entonces la democracia tiene que ser democracia, y la justicia, justicia. A mí me da miedo esto, de la misma manera que me da mucho miedo cuando en un auto un juez dice, porque como tenemos que hacer ejemplar esta sentencia, no, usted tiene que sentenciar, no hacer ejemplar nada. La ejemplaridad la dictamina la sociedad. Y el problema de querer atajar con determinadas medidas algo que es una lacra terrible, que es el desprecio de sexo que hay detrás del maltrato, que está dentro de la soberbia y de ese sentido de la propiedad, es un hecho sociológico que es muy difícil corregir desde un despacho. Por una sencilla razón, porque las sociedades tardan en evolucionar y se mueven conforme a unos determinados patrones, jerarquías de valores, que a su vez hay unas actitudes y las actitudes generan unos comportamientos. Y la prueba, es que no han disminuido el maltrato con asesinato a pesar de todas las medidas que se han tomado.
Julius.
No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo no con lo que acaba de decir Luis, el discurso está bien, no estoy de acuerdo con la medida que propone la ministra.
¿Por qué?
Hemos escuchado en el corte, en la declaración de la ministra, la razón, no hemos escuchado la razón, hemos escuchado simplemente la conclusión a la que llega, y es que tienen que entrar de forma inmediata en prisión. ¿Cuál es el motivo por el que tienen que entrar de forma inmediata en prisión? Que es lo que la parte de su intervención que no hemos escuchado. Lo que decía la ministra es que la razón por la que tienen que entrar de inmediato en prisión es porque las ejecuciones de las sentencias se demoran en exceso. Muy bien, si esta es la razón por la que la ministra propone el ingreso inmediato...
Que no se demore en exceso.
Correcto, este es el punto. Lo que hay que hacer es dotar a la justicia de los medios necesarios para que la toma de decisiones no se demore en exceso. Y si alguien tiene que entrar en prisión, entre porque tenga que entrar en prisión, pero si no debe entrar en prisión, que no se le meta en prisión simplemente porque se retrasa o se demora la ejecución de una sentencia.
¿Entramos en el politiqueo patrio? Os veo
qué aburrido,
querido hija.
¿Tienes ganas de hablar del tema catalán?
Dios, sí.
Pero no, yo creo que no hay
estando
tema catalán.
En este sitio
¿no?
hay que hablar de...
¿No? ¿Qué hay, no, entonces?
No. Yo creo que es un es una especie de hecho casi paranormal. Esto es... Vamos a ver. Las empresas están muy metidas en sus asuntos materiales. En la cuenta de resultados, en obtener beneficios. Que de pronto unas empresas, no solamente en Barcelona, sino empresas también radicadas en Madrid, se levantasen sus directivos y sus presidentes de consejo de administración diciendo: no nos preocupamos nada de las bellas artes ni del Palau de la Música. Y que tuviesen tal obsesión que en un determinado momento dijeran al consejo de administración: tenemos que ayudar al Palau de la Música.
Pobre,
que Ferrovial, por ejemplo, ese consejo de administración de Ferrovial, que parece que son unos monstruos solamente pendientes, materialistas, pendientes solamente de la cuenta de resultados. De pronto, esa generosidad, ese interés por las bellas artes y por el Palau de la Música, a mí eso me parece...
Hermoso.
Hermoso.
Sí, ¿no?
Hermoso, me parece hermoso.
En la radio, yo al principio me lo he tragado que estaba en serio, luego ya he ido pensando, no puede ser. Lo de las ironías en la radio hay que advertirlas, porque no puede matar al corazón. Claro. Oye, escuchad al señor Montull.
¿Por qué?
Que es el... Porque sí, no. Porque por un motivo fundamental, y es que la tertulia...
Vale, vale.
Sí, la iba a decir mando yo, pero...
Correcto.
Dentro Montull, Rosa, dentro Montull.
Saca la primero era del 3%. Y después fue del 4%.
¿Qué fue, por el coste de la vida o por... se decidieron sub?
No, porque Convergencia quería más dinero.
Querían más dinero.
Que es maravilloso. El fiscal que le dice, ¿qué fue, por el coste de la vida? ¿Se encarecía? Tal. Y dice otro, no. ¿Qué coste?
Bueno, a ver si pensamos que el coste de la vida no le afecta al corrupto. No. Pues le afecta como a todos.
Claro,
o sea,
que la vida es la misma.
Las cosas mal, claro. O sea, pues ¿qué va a hacer el pobre? O sea,
me parece impresionante. Yo, fíjate, la semana pasada lo decía esta mañana con Herrera, más allá de que pueda decir, joder, ¿cómo nos vamos a divertir? Y jaja, qué jeta tienen, etcétera, etcétera. Es vomitivo. Oírlo. Quizás lo que ya sabíamos. Oírlo, es una diferencia, para eso estamos en la radio, me resulta vomitivo.
Pero yo creo que no lo es tanto. Fíjate, lo que está pasando ahora es que estamos poniéndole datos, caras y nombres a una historia que ya habíamos imaginado.
Sí, sí, sí.
Todos nos habíamos hecho la historia. Algo se sabía. De hecho, Margall fue quien en su momento contó lo del 3%. Correcto, correcto. Luego se arrepintió, pero... Ahí empezó una historia que todos imaginamos y cada uno suponía lo que... Pues yo creo que se lo van a llevar, que se lo llevaban en sobres. Ah, pues yo creo que debían quedar en un restaurante. Y esto para ti, y esto para mí. Vamos a contar billetes. Y lo que pasa es que ahora, en el caso de que los testimonios de estos dos señores sean ciertos, porque también puede ser que estén mintiendo, tienen todo el derecho a hacerlo, estamos empezando a saber exactamente cómo fue toda esta historia.
La puntita
pero,
nada más.
Esto era lo que había antes, pero ahora yo... No puedo seguir por ahí. Yo creo que ahora estamos conociendo el alcance de la historia. Por cierto, una historia que se prolonga excesivamente en la historia interna de Cataluña y que convendría reparar en una cosa. Estamos hablando de escándalos, de casos de corrupción, de comisiones por licitaciones de obra pública. Esto significa que si una obra pública estaba licitada en 100 y de esos 100 hay 3 que se quedaba alguien con ello, la obra se tenía que ejecutar por 97. Por lo tanto, probablemente la obra no fuera de la misma calidad que si fuera de 100. Y si para que volviera a ser de 100 había que dotar de otra partida presupuestaria, la obra estaba incurriendo en un sobrecoste. Finalmente, quienes estaban pagando todo esto, por acción, por activa o por pasiva, son los propios catalanes. La pregunta es...
Perdona, ¿de verdad? Los catalanes y tú que vives en Aranjuez.
Sí, también es verdad.
Claro.
Sí, también es
y
verdad.
Y estos señores pero, que viven en Valladolid, ese es el problema.
Con una diferencia, y es que en Aranjuez yo no tenía ni a Convergencia ni a Unión y Unión, y ahora tampoco a uno que se llame PDCAT.
Sí,
luego,
sí pero
era,
¿sabes qué?
¿Quién roba? Pero es, me faltaba la pregunta con la que cerrar
¿quién
el
roba?
La homilía.
¿Quién roba?
Vale.
¿Quién roba?
¿Quién robaba? Quiere decir, esto de España no roba. En realidad, ¿quién estaba robando a quién?
Pues eso, ellos a todos los demás.
Añadiría un detalle para que nos indignemos todavía más y estamos poco indignados. Venga, vamos a indignarnos.
Vale.
En toda
indignémonos todos.
Hasta la victoria
no
final.
No,
pues hay un elemento en las licitaciones públicas que por lo menos cuando yo trabajaba en la administración estaba vigente y lo he vivido. Y es que en la obra pública a veces hay problemas, como ha pasado en el canal de Panamá, por ejemplo.
Sí, sí.
Y entonces hay una horquilla que va del 1 al 9% que se puede incrementar sobre la cantidad licitada. Claro, no estamos hablando del arreglo de una mesa, estamos hablando de una autopista, estamos hablando de una carretera, estamos hablando de una línea de metro, es decir, de cientos de millones de euros. El 9% de cientos de millones de euros es muchísimo dinero. Bueno, pues eso, si los que la administración es amiga tuya y haces la reclamación, te admiten el 8, el 9, el 7, lo que pongas. Si no son amigos tuyos, pues no te lo admiten. Claro, es decir, que además de lo que había, luego además estaba ese 9%, ese 8%.
Si me permiten el paréntesis, y te pido que lo cuentes, Luis, o brevemente, porque aquí el amigo tiene su historia. O sea, Luis del Val fue diputado en el Congreso.
Incorrupto.
Con la UCD, como el brazo
Santa Teresa.
Como el brazo. El abogado Adolfo Suárez estuvo a punto de ser presidente de la UCD en Aragón. ¿Y fuiste director general de qué y en qué tiempo?
De cooperativas y empresas comunitarias.
¿Pero qué te pilló siendo director general? ¿Un evento, un acontecimiento, una fecha?
Me pilló. No, el 23F me pilló siendo director de Radio Cadena Española.
Que tuvo que ser muy divertido también.
Sí, fui a entrar a la emisora, había una tanqueta, sí, es muy divertido.
Una tanqueta es un tanque, ¿no? Sí. Dice, hola, buenas tardes, buenas tardes. Le importa quitar el tanque, sí, que tengo que trabajar. Sí.
No, yo me fui. Yo con las tanquetas no discuto.
Oye, y una cuestión, hablando ya completamente en serio. Cuando hablamos tanto de la transición y cuando se echa de menos aquel nivel, se dice de los políticos, ¿de los periodistas también? Sé sincero, Luis.
Los periodistas cometieron un... Yo es que pasé de periodista a político, pero hubo un problema. Los periodistas y los políticos iban del brazo para hacer juntos la transición. Yo diría que los medios de comunicación estaban más avanzados que la sociedad. Es decir, los medios de comunicación pedían más democracia que la que solicitaba la propia sociedad. Es decir, eran una especie de avanzado. Y luego, cuando los políticos esos que iban del brazo de los periodistas alcanzaron los cargos y alcanzaron el poder, los periodistas se dieron cuenta de que dejaron de ser amigos, porque ya los políticos hacían política y ya no les hacían tanto caso, que fue, pues no sé, pues el caso de José Luis Martín Prieto con Felipe González, el caso de tantas y tantos periodistas y políticos que conocemos. Es decir, que hay... Pero no había... Lo que sí es cierto es que en la administración había corrupción como en todas partes. Pero el otro día en la redacción de COPE dije una cosa que algunos jóvenes se quedaron muy sorprendidos. Dije, durante la dictadura nunca hubo un director general que no tuviera una licenciatura universitaria. Y se quedaron muy asombrados. Se quedaron muy asombrados porque luego hemos visto hasta ministros que no la tenían. Es decir, que había, sí, había corrupción, pero estaba muy constreñida. Es decir, es que estaba constreñida a una actuación determinada de un sitio. Pero la administración que yo conocí, que era heredera del franquismo, era bastante limpia.
Eso desde el punto de vista del que estaba en la administración, político, desde el punto de vista del profesor de periodismo. Julius, ¿se nos ha ido la pinza a los periodistas y nos hemos creído en demasiadas ocasiones más políticos que periodistas?
Hace algunos siglos...
Hablo generalizando.
El Parlamento inglés Edmund Burke hizo una declaración que yo creo que seguramente en aquel momento con bastante fortuna, pero que después se ha malinterpretado cuando se dirigió a una parte de la tribuna, a una parte de quienes estaban observando lo que estaba ocurriendo en el Parlamento, y dijo, ustedes son el cuarto poder. Y yo creo que algunos se lo han creído. No, la prensa no es, ni los periodistas somos el cuarto poder. En todo caso, somos un contrapoder necesario para que las cosas funcionen cuando efectivamente uno es consciente de la responsabilidad que tiene en el ejercicio de su puesto. Pero no podemos ser un cuarto poder, no debemos tener un cuarto poder, ni debemos jugar a ser gobernantes, entre otras cosas porque nosotros no pasamos por las urnas. Y pretender serlo y jugar a serlo es seguramente una de las mayores corrupciones del concepto de democracia.
Y muy posiblemente eso ha pasado.
El otro día, yo citaba a lo que sería el equivalente al presidente de las asociaciones de prensa en Reino Unido, que una vez dijo, las relaciones de la prensa con el gobierno han sido malas, han empeorado y debemos hacer todo lo posible para que no mejoren.
Una frase excelente. No me digan que no da gusto oírles, en vez de hablar tanto del tema catalán, hablar de cosas mucho más interesantes o intelectuales, que para eso están, ¿verdad? Resulta curioso el ejercicio. Pero bueno, cerramos el paréntesis. Gracias, compañeros. ¿Volvemos al lío?
Bueno.
Sé que estáis deseando también. Escuchad a Albert Rivera primero y luego a Rajoy. El líder de Ciudadanos primero. Rosa, por favor.
El balance es positivo en el marco económico y social, pero en el ámbito corrupción el PP no tiene palabra y en eso la mayoría parlamentaria, pues por suerte, podemos poner en marcha estas medidas.
Así, desde el cariño. Y ahora, hoy en Bruselas, Mariano Rajoy.
No he incumplido nada. Vamos a intentar reconducir esta situación porque no conduce a nada. El pacto está ahí, ya se han cumplido muchas cosas. Llevamos solo 4 meses de legislatura. Una legislatura habitualmente dura 4 años.
¿Hasta qué punto, por parte de Ciudadanos, es postureo? ¿Hasta qué punto el PP no está cumpliendo el pacto y Ciudadanos tiene razón? Julius.
Las declaraciones de Rajoy son tan profundas. Llevamos...
El que se ríe es Luis del Val, ¿eh? Lo digo para los oyentes, van a decir, se está partiendo el...
Que hay que echarle un rato. El pacto está ahí, llevamos 4 meses. Es como algunos jugadores. Esto es 11 contra 11, son 90 minutos.
Fútbol, fútbol.
De verdad, qué pereza, ¿eh? Bueno, fútbol. Respecto a la pregunta que estabas haciendo, ¿hay parte de postureo en Ciudadanos? Yo creo que hay un cierto malestar. La sensación de que se les pueda ningunear. Yo creo que ha habido algunos movimientos por parte del Ejecutivo en donde ellos esperaban. Insisto que esto simplemente es un juicio de intenciones, ¿eh? Yo no tengo datos, estoy interpretando sensaciones. Creo que en algún momento ellos han tenido el deseo de ser más protagonistas en algunos movimientos que tuvo el Ejecutivo, en algunas decisiones que tuvo el Ejecutivo, aunque fueran considerados en algunas decisiones que el Ejecutivo tomó con el Partido Socialista. No fue así. Y que ellos están haciendo valer, bueno, pues una de las banderas con las que surgió Ciudadanos, por lo menos a nivel nacional, que es la cuestión de la corrupción. Y que de alguna manera están moviendo esa bandera para decir, oye, nosotros seguimos aquí, podemos hacer daño. Respecto a Rajoy, que no se ha incumplido nada, en sentido estricto es cierto. Quiero decir, la legislatura todavía no acabó y ese compromiso que se adquirió en el pacto de investidura para una comisión de investigación para la financiación irregular del Partido Popular todavía se puede cumplir. Luego, es cierto, no ha incumplido nada. Ahora bien, las declaraciones que hizo en el Congreso el presidente del Gobierno, de que, bueno, vamos a hacer una comisión de investigación para la financiación irregular, pero no solo del Partido Popular, sino del resto de partidos, pues probablemente esto a Albert Rivera y a Ciudadanos les hayan quitado un poco de... Oiga, mire, lo que usted firmó con nosotros es que la comisión de investigación es sobre su partido. Si ahora pretende ampliarlo, que a mí me parece muy bien que lo amplíen, pero no es lo que estaba firmado.
Luis.
A mí me parece que Albert Rivera tiene esa decepción que siente la chica, que ya sabe que el matrimonio es de conveniencia, pero le resulta muy duro que iba a ser para 4 años el matrimonio y a los 4 meses le dice el marido, bueno, en realidad... Me he casado contigo por el dinero que tiene tu padre, ¿no? Por los votos que tienes. Es muy duro y eso lo ha dicho Rajoy, quiero decir, se ha portado de una manera escasamente galaica y escasamente cortés, ¿no? Y yo creo que Albert Rivera está mosqueado con razón, ¿no? Y el caso de Murcia es, bueno... Discutible. No,
sí, pero hablábamos de lo de ayer. Ayer fue un enfrentamiento muy, muy...
Pero lo de ayer, eso de Lot y no sé qué, y mirar... No tiene sentido. Y estoy con Julius, que eso de que el pacto está ahí, que parece el oráculo de Delfos, ¿no? Al oráculo de Delfos le preguntabas una cosa y siempre te decía unos enigmas que los tenías que interpretar. Correcto. Dice, viajarás por el lago, habrá tormentas y si eres hábil llegarás al final. Claro, coño, como ya. Siempre.
Claro. No sabemos cómo. Pero si es lo de Julius, está calando. Te vas a quedar con Julius.
Sí, a este paso.
Oye, permitidme, nos quedan 3 minutos que cambiemos de tema. Vale. ¿Sabíais que hoy había huelga de educación?
Un poco.
No, es que no lo sabían tampoco los estudiantes, porque está hablando... Está hablando con un catedrático y me ha dicho que le ha preguntado a un alumno, se lo estaba comentando antes. Le dice, ¿por qué estáis haciendo huelga? Y dice, no sé. Dice, pero me ha dicho un compañero que por la reforma y también por la república. O sea, que lo llevan claro.
Yo tengo aquí a dos, ¿eh? No quiero meter en ningún lío, chicos. A Álvaro y a David, pero... ¿Sabíais que había huelga?
Sí.
¿Por qué?
hemos recibido la visita.
No digo que por qué hacéis o no hacéis, me da igual, es vuestro derecho. No, cualquiera de las dos cosas, que por qué había huelga.
Bueno, pues sinceramente, pues los recortes en educación y bueno, por el sistema del 2+3, o 3+2, vamos.
Universitario, el sistema de las carreras.
Pero es que eso no es verdad.
A ver, venga,
dirá. Claro, es que eso no es verdad. No hay un sistema 3+2. Sería muy bueno que las cosas, sobre todo el gobierno, las explicara en condiciones. Y, por cierto, que las aplicara, porque esta ley que permite al gobierno... esta ley que se aprobó en el año 2015 fue una de las últimas cosas que hizo Bert, que permite a las universidades, a la Universidad Española, acercarse de una puñetera vez al resto de Europa, ofertando carreras en 3 años en algunas áreas de conocimiento en donde sí está a 3 años. La carrera de periodismo en 5 años siempre ha sido una tomadura de pelo y en 4 sigue siéndola. En las mejores y más grandes universidades la carrera de periodismo no pasa de 3 años. Y uno más sobra. Es una pérdida de tiempo y seguramente de dinero. En la privada para los padres y en la pública para el Estado. Pero hay algunas áreas de conocimiento en donde 3 años es suficiente y así lo ha demostrado la historia de otras universidades en el entorno europeo y también en Estados Unidos, en el mundo anglosajón. Muy bien. El gobierno aprueba una ley que permite a las universidades, a las que quieran, poner algunas carreras determinadas en 3 años. Muy bien. Pues esa ley, el propio gobierno la tiene paralizada. Por cierto, la tiene paralizada en la mayor parte del país, menos en algunas universidades catalanas que sí las pueden poner. Caracas. ¿Alguien se ha preocupado de esto? No parece. Respecto a 3 años, oiga, mire, 3 años en algunas áreas de conocimiento es suficiente y si necesita una especialización, hace un máster. El máster no tiene que ser de 2 años, puede ser de 1 año. Es que las cosas no están bien explicadas y la gente luego se vuelve loca y se tira a la calle. Pues convendría tirarse un libro.
Yo recuerdo, la única cosa que me pilló a mí, iba a decir, en la época de estudiante, en la época en la que estaba matriculado en la facultad, era sobre el estatuto, muy bien, y el eslogan era un eslogan muy profundo, que algo así como puto, 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 es el estatuto. No lo habíamos leído nadie, pero bueno, para gritar quedaba bien. Para gritar quedaba bien, sí.
No, poéticamente los eslogans nunca han tenido gran calidad. Eso es verdad, siempre han sido de... En fin, bastante...
Una rima fácil.
Una rima fácil.
Muy consonante la mayor parte de las veces.
Compañeros, qué gracias por estar aquí.
Hoy un placer. Sitio más bonito.
Luis, no te vayas muy lejos que luego actúas.
No, ¿qué va? Me quedo aquí en la silla.
Paloma Serrano,
¿qué tal,
hola.
Espo? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien. Oye, ¿cómo he aprendido? Sé que te inscribes en la universidad, pero solo eso, ¿no? Inscribirse, ¿cómo...?
Yo, a partir de primero de carrera, tuve la suerte de empezar a currar y sí, me matriculaba. Y la cuestión era acabar lo más barato y lo más rápido posible.
Y lo más rápido, eso es verdad. Bueno, vamos con un mensaje, venga, para todos los amigos que están allí en Valladolid. Seguramente cuando te den la noticia pienses, bueno, ¿pero por qué a mí? Si nunca me he dado un parte, nunca me he dado un golpe. Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama ya al 902-555-485. Toma nota, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Seguimos haciendo la tarde desde el Museo Patio Herreriano, este Museo de Arte Moderno en Valladolid, Mecane.
Y hay mucha gente viéndonos, se va llenando la sala, Esposito, cada vez quedan menos huecos, pero oye, que podéis venir hasta las 7. Y nos escribe César desde Villanubla, nos dice en WhatsApp, dice, el tron en Pucela y yo currando, pero gracias por venir, no va a poder estar aquí,
estamos,
César.
Más.
Recomendación, nos dice otro oyente, si os ha gustado el Museo de Arte Contemporáneo, visitad el Museo de Escultura y entonces flipáis. No dejéis de pasar por el Pasaje Gutiérrez, solo hay 2 en España de ese tipo, siglo XIX. Y hemos contado que se ha empezado a vender agua de Bilbao y nos cuenta un oyente que en Estella se vende su aire desde hace 10 años. La razón es que siempre se ha dicho que los de Estella ven el aire porque en la procesión del Viernes Santo salen 4 estandartes con el nombre de los 4 elementos y lo que se recauda de la venta de ese aire durante todo el año va destinado a esa procesión.
Oye, hay que llamar a estos.
Pues le llamamos, claro.
Mañana llamamos a los del viento de Estella y que nos cuenten. ¿Vale? Se acerca la Semana Santa, a ver cómo va la recaudación.
Eso es.
¿Vale? Bueno, bueno. WhatsApp prepara novedades y tampoco, así ponen, no nos van a gustar.
No, no, nada.
Tampoco nos van a gustar. No, es verdad. Están luciendo, ¿eh?
Es que últimamente no sé qué están haciendo.
Y es que ahora pretenden incluir anuncios.
Los que nos faltaba. Bueno, ellos van a rentabilizar el negocio, claro. La aplicación de mensajes se va a poner en contacto con algunas empresas, las que estén interesadas, y darán nuestra información, la que tienen. Así esas empresas sabrán a quién enviar su publicidad y los anuncios nos aparecerán en la pantalla, como ya pasa en Facebook, por ejemplo. De momento, todo esto está en fase de pruebas.
¿30 años ya?
Sí.
Uy. Bueno, ¿esto qué suena? No. De Joshua Tree, uno de los discos más importantes de U2, pues eso, cumple hoy 30 años.
Claro, que no eres tú muy seguidor de U2,
no.
Ni de Bono, claro.
No.
Bueno, ay, bueno, es uno de los trabajos más aplaudidos en la historia de la música, aunque a Esposito no le guste demasiado. Este año vuelven a recorrer el mundo en una gira mundial tocando íntegramente este disco. El 18 de julio los irlandeses estarán en Barcelona en el Estadio Olímpico.
Recuerda, en Twitter, arroba Expósito Cope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-150602. El coche de Fernando Alonso sigue dando problemas, así que La Tarde de Cope, Cope te ayuda, vamos a fabricar el Fórmula 1 perfecto. Ojo, lo fabrica John Uriarte.
Bueno, ¿qué decir después de la carrera? Vendo coche seminuevo, kilómetro cero, procedente de flota y revisado, sin aire acondicionado, sin ventanillas, duerme en garaje y solo sale los domingos.
Precaución, amigo conductor, la senda es peligrosa, y te espera tu madre o esposa, para darte su abrazo de amor. Precaución, amigo conductor, tu enemigo es la velocidad.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.